Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Árbol de Vida, ¿quién está listo para estar en la iglesia? Yo. Es difícil creer que no hemos estado juntos durante casi 3 meses. A pesar de que no estamos juntos físicamente, estoy muy agradecido de haber podido conectarnos contigo en casa, en línea, a través de nuestros numerosos grupos y reuniones virtuales. Y digo esto todas las semanas, pero aunque las puertas de nuestra iglesia han estado cerradas, Árbol de Vida todavía está abierto, sirviéndote a ti y a nuestra comunidad. ¿Y cuántos están listos para la palabra de Dios hoy? Estoy listo. No fue un mensaje alentador la semana pasada de Gustavo. Y estoy muy agradecido, ¿sabes qué? Estoy muy agradecido por el increíble equipo de pastores y líderes que tenemos y todos los diferentes áreas de ministerio. Y esta vez me encantó ver a Gustavo frente a la cámara en lugar de detrás de la cámara. Pero nosotros, la familia Duncan, estuvimos en Texas las últimas 2 semanas. De hecho, tuvimos que renovar la visa de mi esposa, de Silvia, y también pasamos tiempo con la mamá de Silvia y viendo nuestra familia y también. Y gracias por orar por ella. Ella está mucho mejor, todavía muy delicada su salud y tiene 85 años y ella es la reina de Spanglish. Y también ella encanta cantarnos, y mientras cada vez que estamos ahí está cantando todos los corritos y otras canciones que ella conoce entonces, pero a los 85 años todavía tiene una voz hermosa. Y a 14 hijos, mi esposa es la número 13 de 14, una familia increíble, grande, pero estamos muy contentos de estar en casa. Extrañamos nuestra familia Árbol, León Guanajuato, pero hoy yo quiero hablar sobre la palabra de Dios y la importancia de la palabra en nuestras vidas. Más específicamente, cómo experimentar las bendiciones de la palabra de Dios o la Biblia. Y creo que hoy, más que en cualquier otro momento de la historia, necesitamos las bendiciones de Dios operando en nuestras vidas. Y necesitamos los beneficios, las promesas de la palabra de Dios trabajando activamente en nuestras vidas. Y sinceramente, creo que hemos llegado a un punto en el mundo de hoy donde no podemos sobrevivir sin la intervención de Dios. No sé cuántos creen eso, pero yo sí. Nos enfrentamos a pandemias, desastres naturales, corrupción, desorden, discriminación racial, violencia, todo en niveles que nunca antes habíamos visto en la historia humana. Y no es suficiente poner nuestra fe en nuestros propios esfuerzos o en los esfuerzos de nuestros líderes y gobiernos. No es suficiente y necesitamos algo más poderoso. Necesitamos algo que sea estable. Y necesitamos algo que no cambie, algo de lo que podamos depender. Y ese algo es la palabra de Dios, la Biblia. Y pues las Biblias, usted sabe, las Biblias están en todas partes y puede encontrarlas en supermercados, librerías, hoteles, Biblias digitales, en un montón de plataformas. Están disponibles en todos los tamaños, formas, traducciones. Y de hecho, algo interesante, el libro Guinness de los récords mundiales dice que la Biblia es el libro más vendido del mundo. Y puedes encontrar la palabra de Dios que se enseña en la radio, la televisión, libros, revistas, USB y memoria. Está en todas partes y sin embargo, millones de personas se pierden la bendición de la Biblia, de la palabra. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Porque no es automática. La Biblia es un libro de bendiciones y promete consuelo, fortaleza, esperanza, sabiduría, alegría, poder y propósito. Pero el hecho de que tengas una Biblia no significa que obtendrás el beneficio de ella. No experimentas automáticamente las bendiciones solo por tenerla. Podemos aprender mucho de Santiago mientras nos da tres pasos sobre cómo ser bendecidos por la Biblia, por la palabra. Y Santiago, el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 25, dice: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Y la Biblia se llama la ley perfecta, porque es exactamente lo que yo necesito. Es perfecto para mí, para ti, y promete libertad, promete bendición. Y entonces Santiago nos da tres pasos que veo en esa escritura. Paso número uno, algo que tenemos que entender si vamos a experimentar las bendiciones de la palabra, es número uno, debo aceptar la palabra de Dios si voy a ser bendecido por ella. Debo aceptarla. Y pues Santiago 1:21, la palabra dice: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Y miren lo que dice: y aceptan con humildad la palabra que Dios les ha sembrado o plantado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Y algo interesante, mientras estamos en Texas, yo estaba hablando con el suegro de mi hija. Y entonces, siempre cuando estamos hablando, él quiere hablar de religión conmigo y la Biblia, porque pues, soy un pastor. Y él me preguntó: ¿cómo sabes que todas las religiones no están adorando el mismo Dios, pero diferentes nombres? Y después de eso, él estaba preguntándome si él iba a ir al infierno. Y yo estaba pensando, tratando de explicar con él, hablando con él sobre eso y las creencias que tenemos. Y la primera cosa que yo estaba diciendo es que mira, la primera cosa que tienes que entender es que crees que la palabra de la Biblia es la palabra de Dios. Porque si no crees eso, si no aceptan eso, entonces sabes que vas a creer un montón de diferentes cosas y no vas a saber a dónde vas después de ese lado de la vida. Y yo estaba pensando, qué triste que él no ha aceptado la palabra como la palabra de Dios. Es como otro libro o algo así. Y toda religión tiene sus cosas y todos están adorando mismo Dios, pero tiene diferentes enseñanzas, algo así. Entonces, pero eso es lo que sucede cuando no aceptan la palabra de Dios como la palabra de Dios. Y si tienes tu Biblia, encierra en un círculo la palabra acepten. Ahora, esta palabra en griego es un término de hospitalidad, que literalmente significa dar la bienvenida o invitar a entrar. Y piénselo, si vamos a ser bendecidos por la palabra de Dios, primero debemos aceptar la palabra en nuestras vidas. Debemos ser receptivos, debemos aceptarlo. Y de hecho, Santiago da una ilustración. Dice que la palabra está plantada en ti. Da la ilustración de un jardín y una semilla, si conoces la palabra. Y la Biblia, a través de toda la escritura, se compara con la semilla. Y Jesús contó la parábola del sembrador y dijo: la palabra de Dios es una semilla y está plantada en nuestros corazones. ¿Verdad? ¿Y cómo es que puedes tomar dos semillas que son exactamente iguales y plantarlas en dos lugares diferentes y obtener dos cultivos diferentes? ¿Cómo es eso posible? Y bueno, una tierra está preparada y la otra no. ¿Cómo es que puedes tomar a dos personas y ponerlas en el mismo servicio escuchar el mismo mensaje y una persona es bendecida y la otra dice que ay, no recibió nada. Porque un corazón estaba preparado y el otro no. Uno está aceptándolo, recibiéndolo y la otra no. Y Santiago dice que debemos recibir la palabra de Dios con la actitud correcta. Y de hecho, él nos da cuatro actitudes que necesitas para ser bendecido por la palabra de Dios. Estas actitudes son como, ¿cómo explicar? Son como audífonos espirituales. Nos ayudan a oír. Y puedes escribir, si está tomando notas, puede escribir estos cuatro puntos como A, B, C, D, debajo de nuestro primer punto número uno. Y la primera cosa que tenemos que entender, si vamos a estar bendecidos por la palabra, es que debemos tener una actitud cuidadosa. Una actitud cuidadosa. Punto A, bajo número uno. Debemos tener una actitud cuidadosa. Santiago capítulo 1, versículo 19, dice la palabra, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar. Deben ser rápidos para escuchar. En otras palabras, mira, presta toda tu atención, estar alerta, no te lo pierdas, ten cuidado. Y luego dice, lentos para hablar. Pues, aquí está la cosa, obviamente. Y cuando estoy hablando, no estoy escuchando, ¿verdad? Es cierto. Piénsalo así, Dios nos dio dos oídos y una boca. Así que yo creo que es obvio que él esperaba que escucháramos el doble de lo que hablamos. Pues pensarlo así. Y muchos de nuestros problemas se deben a que somos rápidos para hablar en lugar de ser rápidos para escuchar. Entonces, estamos hablando de cómo recibimos la palabra, la actitud correcta. Entonces, Santiago dice que tengas cuidado con tu actitud. Prepárate para recibir la palabra de Dios. Ten cuidado de no hablar antes de escuchar. Una actitud cuidadosa. Entonces también Santiago dice, y lentos para enojarse. En otras palabras, el número B, o en el número 2, punto B, nuestra segunda actitud a recibir la palabra de Dios, es que debemos estar tranquilos. Debemos estar tranquilos. Una actitud tranquila y más o menos mantén lo que estamos diciendo es mantén la calma si vas a recibir la palabra de Dios y sé bendecido por ella. Deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse y ese es el trato. La cosa, una actitud relajada, tranquila, calma. Lo que sucede es que aumenta la receptividad de la palabra o de cualquier cosa. Y piensa en eso, si estás relajado, calmado, tranquilo, la gente puede comunicarse contigo muchísimo mejor, ¿verdad? Es más fácil comunicarse contigo cuando estás tranquilo, ¿verdad, Valente? Y no, porque no escuchamos casi nada cuando estamos enojados, molestos, amargados, resentidos. Y algo que tenemos que entender es la amargura es una barrera, un bloqueo emocional que nos impide escuchar la palabra de Dios. Pues es igual en cualquier relación, de hecho, como con tu cónyuge o lo que sea, pero con la palabra de Dios está bien importante. Algunos pueden preguntar, ay, ¿cómo es que Dios nunca me habla? Pues, ¿sabes qué? Tal vez tienes algo de resentimiento, amargura en tu vida, en tu corazón. Aquí hay un hecho médico interesante. Algunos médicos hicieron un estudio sobre la presión arterial en relación con la escucha. Y dijeron que cuando escuchas, en realidad sí se disminuye tu presión arterial. Interesante. Cuando hablas, aumenta la presión arterial. Yo creo que es bien interesante. Y Santiago está diciendo, hey, cálmate, sé lento para la ira, para enojarse. Y la pregunta es, ¿cuál es tu estado emocional Por ejemplo, cuando vienes a la iglesia, vienes con una actitud tranquila, calma, y porque en muchos hogares, y tenía seis niños en la casa, en muchos hogares el domingo por la mañana es algo bien agitado, estresante, emocional, y nos apresuramos, les gritamos a los niños y la esposa que se den prisa, y todos están locos, y luego llegamos aquí y esperamos que Dios nos hable. Pero con todas esas cosas, y ¿cómo podemos recibir? Tienes que preparar tu corazón para recibir. Necesitas estar tranquilo en ese sentido para que puedas escuchar. ¿Y cómo viene la fe? Bueno, por el oír, dice la Escritura. Oír la palabra. Nuestra tercera actitud a recibir de la palabra de Dios, el punto C, bajo de punto número uno, es que debemos estar limpios. ¿Qué significa eso? Ay, pastor, me baño todas las mañanas. No estoy hablando de eso. Eso es lo que el versículo 21 dice de nuevo. Mira la primera parte de este versículo. Santiago 1:21 dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Y antes de poder plantar la semilla, mira, debes desmalezar un poco. Mira eso, eso es realmente interesante. La palabra sucio en esta escritura dice que tenemos que eliminarla. Esa palabra sucio en el griego significa cerumen. Cerumen. Asqueroso, ¿verdad? Y me encanta eso. En otras palabras, cuando tienes pecado en tu vida, o lo que sea, bloquea tu audición. Impide que la palabra de Dios entre en tu corazón. Él dice deshacerse del mal. Todo lo que sabemos que no está bien en nuestras vidas. Y Dios dice, deja a un lado toda la basura emocional, los viejos hábitos, la basura en tu vida, para que la palabra de Dios puede obrar en ti. ¿Y cómo podemos estar limpios? La Biblia nos dice que somos limpiados a través de la confesión. Y no estamos hablando de confesarnos a un sacerdote. Ese no es lo que nos dicen las Escrituras. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Yo quiero recibir la palabra. Yo quiero experimentar las bendiciones de la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hago? Pues tengo que confesar. Tengo que estar limpio. ¿A quién le confesamos? Pues no a un hombre. Lo siento si estoy rompiendo tu tradición, tus creencias, pero no a un hombre, no a un sacerdote. Confesamos a nuestro Padre Celestial, Dios. Otra traducción de la Biblia dice esto: deshazte de todo lo que está mal en tu vida, tanto por dentro como por fuera. Limpio, puro. Nuestra cuarta actitud a recibir la palabra de Dios, punto D, es debemos ser sumisos. Esa es la actitud, debemos ser sumisos. En otras palabras, debemos ser enseñables, rendidos, humildes, dispuestos a ser cambiados. Porque muchas personas no quieren, ellos escuchan la palabra y están pensando, olvídalo, yo no puedo, yo no quiero. O no quiere hacer los esfuerzos para hacerlo. Él dice en versículo 21, mira, Santiago 1:21, dice, así que quiten de su vida todo lo malo, sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene poder para salvar su alma. En otras palabras, mira, no actúes como si lo supieras todo. Si tienes ese tipo de actitud, la palabra de Dios no puede tocarte, no puede alcanzarte. no puede alcanzar tu situación. Una actitud humilde, sumiso, es aquel que siempre está buscando a Dios, pidiendo dirección, corrección, revelación, un cambio de corazón. Y pues las personas humildes, sumisos, siempre están orando como: Dios, haz lo que tengas que hacer en mi vida. Enséñame tus caminos, tu perspectiva. Dame un corazón como el tuyo. Muéstrame lo que dice la palabra sobre mi vida. Y Dios dice que si quieres ser bendecido, primero tienes que recibirlo. Debes ser receptivo con estos cuatro audífonos, estas cuatro actitudes. Pero la recepción no es suficiente, necesariamente. Santiago dice que no solo necesitamos recibir, aceptar la palabra de Dios, sino nuestro segundo paso para ser bendecidos por la palabra de Dios, la Biblia, es necesitamos, número dos, reflexionar en la palabra de Dios. Reflexionar. Y Santiago 1, capítulo 1, versículo 23, 24. Dice la palabra: el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, vamos a examinar eso un ratito, es como el que se mira el rostro en un espejo. Y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Dice la Escritura. Santiago usa esta ilustración aquí. La palabra de Dios es como un espejo. Y sabes que el propósito de un espejo es que más o menos es evaluarnos a nosotros mismos. Los usamos para evaluarnos a nosotros mismos. Nos miramos en un espejo para evaluar el daño de la noche anterior muchas veces. Entonces hacemos algo al respecto. ¿De qué sirve un espejo si no hacemos nada sobre lo que vemos? Y Dios dice que un espejo refleja lo que somos por afuera y lo que somos por dentro. ¿Alguna vez te has visto en la Biblia? Hebreos dice, mira, Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice la palabra: porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir, juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. A veces, nuestro reflejo en el espejo de la palabra de Dios no es tan bonito. Da miedo, es decepcionante. ¿Sí o no? Mucha gente no lee la Biblia porque tienen miedo. No están dispuestos a enfrentarse y verse a sí mismos como realmente son. No quieren verse en el espejo de la palabra de Dios, porque es como: ay, Dios mío, mi vida, oh, soy horrible. ¿Verdad? ¿Sí o no? Eso es como sentimos muchas veces, viéndonos en el espejo de la palabra de Dios y viendo todas las áreas de nuestra vida que tenemos que ajustar. Pero Santiago nos da tres formas prácticas de reflexionar sobre la palabra de Dios. Y puedes etiquetarte a estos puntos A, B, C, bajo del punto número dos de reflexionar sobre la palabra de Dios. La primera forma en que reflexionamos sobre la palabra de Dios es: debemos estudiarla. Hey, ¿qué concepto? Estudiar. Veamos nuevamente el versículo 25 del capítulo 1 de Santiago. Dice, 1:25, pero ¿quién se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad? La palabra fijar en el griego, en esta escritura, significa literalmente investigar, hacer una inspección minuciosa. Nos está diciendo que centras tu atención en la palabra de Dios. Y hay dos formas de mirar un espejo. Puedes mirarlo fijamente, o puedes echar un vistazo a ello. Y sabías que, no sé si sabes eso, pero sabías que está en la naturaleza humana que no puedes pasar un espejo y no mirarlo. Interesante. Es como la característica de nuestra, no sé, psicología, quién sabe qué. Pero la Biblia dice que cuando lo eches un vistazo, olvides lo que has visto. Muchas personas tratan de tener su tiempo personal con Dios de esa manera. Su tiempo en la palabra y cosas así. No quieren mirarlo fijamente. Solo lo echen un vistazo. Solo le dan a Dios como 5 minutos, 3 minutos. Y Dios dice que quiere que contemplemos la palabra. Míralo atentamente. Fíjalo atentamente en detalle. Una inspección minuciosa. Una investigación. ¿Verdad? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y permíteme darte 9 preguntas. Y yo quiero darte 9 preguntas que debes hacerte a ti mismo que te ayudarán a mirar atentamente la palabra de Dios. 9 maneras para reflexionar sobre la palabra de Dios. Eso es lo que buscas. Escríbelo rápidamente. Yo no voy a ponerlo en la pantalla, pero preguntas. Y cuando estás reflexionando, ¿hay un pecado que confesar? Otro. ¿Hay alguna promesa que reclamar? Porque sabes que hay más de 7,000 promesas en la palabra de Dios. Otra pregunta que nosotros deberíamos preguntarnos es, ¿hay una actitud para cambiar? Otra pregunta, ¿hay un orden para obedecer? Otra pregunta, ¿hay un ejemplo a seguir? Otra pregunta, ¿hay una oración para orar? Porque hay muchas oraciones en la Biblia, la palabra. Puedes usar esas oraciones y orarlas por ti y por los demás. Otra pregunta. ¿Hay algún error que evitar? ¿Un hábito, una lección de estilo de vida, una forma de pensar? Otra pregunta. ¿Hay una verdad para creer? ¿Hay algo por lo que necesito creerle a Dios? Otra pregunta. ¿Hay algo por lo que agradecer a Dios? Eso es como reflexiones. La palabra de Dios. Esas preguntas siempre me ayudan a reflexionar y fortalecer mi relación con Dios y su palabra. Y así es como miras atentamente la palabra de Dios. Mira los detalles. Y Santiago dice que necesitamos recibir la palabra de Dios y luego reflexionar sobre ella. Primero al leerla y luego al meditarla. El punto número B, bajo de punto número 2, debemos meditar en ella. Para reflexionar sobre la palabra de Dios, tenemos que meditar en ella. Dice la Escritura, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, persevera en realidad significa que lo hacemos una y otra vez. Y la Biblia llama a esto meditación. La estamos estudiando, estamos enfocados en eso y perseveramos en ese enfoque, esa atención al detalle de la palabra. Y mira, cuando piensas en algo una y otra vez, eso es meditación. Meditar significa pensar seriamente en algo una y otra vez, ¿verdad? Y si sabes cómo preocuparte, porque la mayoría de nosotros es lo que hacemos cada día sin parar. Meditar, si sabes cómo preocuparte, puedes meditar. Si tomas una idea negativa y la piensas una y otra vez, se llama preocupación, ¿verdad? Lo mismo con la palabra de Dios. Si tomas la palabra de Dios y la piensas una y otra vez, estás meditando. ¿Me entiendes? Y la Biblia nos dice a lo largo de las Escrituras, medita en la palabra de Dios. De hecho, Jesús dijo en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31. Dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Léalo, medita en él. Dios dice, ¿quieres ser bendecido por la palabra? Medita en ello. El libro de Salmos, capítulo 119. Versículo 97. La salmista está diciendo, cuánto amo yo tu ley. Todo el día medito en ella. ¿Verdad? ¿Sabes que todo hombre de negocios debe memorizar Josué 1:8? Si haces una cosa, Dios promete bendecirte con éxito. Y esa promesa es si meditas en su palabra. Mira lo que dice. Recita, Josué 1:8, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. ¿Quieres experimentar las bendiciones de la palabra de Dios? Estamos hablando de eso. Pero ¿cuántas personas realmente, honestamente, quieren hacerlo? ¿Quiere poner o quiere hacer los esfuerzos para hacer lo que estamos hablando aquí? Léelo, medite en él continuamente. Perseverá en ello y sé fiel al libro, más o menos. Necesitamos llenar nuestras mentes con la palabra de Dios. Y Santiago dice, ¿quieres ser bendecido? Reflexiona sobre la palabra. Piensa en ello, estudiándolo y meditando en ello, en él. Y la tercera forma práctica en que reflexionamos sobre la palabra de Dios es punto C, bajo de número 2, es debemos recordarla. Versículo 25, nuevamente, Santiago 1, dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición a practicarla, pero no olvidando lo que ha oído. Nada hará más por tu vida espiritual que desarrollar el hábito de memorizar las escrituras, recordarlos. Y nada beneficiará más su vida espiritual personal que desarrollar el hábito de memorizar las escrituras. Ah, pastor, eso es como legalista. No, mira, no es legalista. Es la manera que vamos a que no vamos a olvidar. ¿Verdad? Están conmigo. Salmo 119, versículo 11 dice, yo he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. ¿De qué está hablando aquí? Lo memorizó. Mira, memoriza la palabra de Dios si quieres ser bendecido por ella, porque recordamos lo que es importante para nosotros, ¿verdad? Toma notas, escriba cosas. Si valoras la palabra de Dios, tomarás notas sobre ella o no sé cuál es tu manera de recordar, pero al menos sepa lo que dice, aunque no puede recordarlo palabra por palabra, sepa lo que dice. Y obviamente yo tengo unas escrituras memorizadas, pero hay otros no. Pero ¿sabes qué? Yo puedo declarar el principio, lo que dice, quizás no palabra por palabra, pero recuerdo lo que dice. Hebreos capítulo 2, versículo 1 nos dice, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Tenemos que recordar lo que dice la palabra. Hay estudios que dicen que olvidamos el 95% de lo que escuchamos dentro de las 72 horas. Interesante. Interesante. Pero Santiago nos dice, acepta la palabra de Dios con la actitud correcta. Reflexiona sobre la palabra de Dios, estudiándola, meditándola y recordándola. Pero incluso eso no es suficiente. Él dice que debemos, número 3, nuestro tercer paso para ser bendecidos por la palabra de Dios, debemos responder a la palabra de Dios. Debo hacer algo al respecto, actuar en consecuencia, vivirla, practicarla. Y como dije, Santiago capítulo 1, versículo 22, pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Solo te estás engañando a ti mismo si no haces nada con la palabra. ¿De qué sirve un espejo si lo miras y no haces nada al respecto? Mira esto, la palabra escuchar en griego, aquí en ese pasaje, es la palabra auditor. No sé si hacen eso en México, pero en los Estados Unidos hay algunas universidades, también aquí en Rema, que te permiten auditar una clase. Y lo que eso significa es que puedes asistir a la clase, no tienes que pagar, no obtienes ningún crédito por ello, sin exámenes, sin responsabilidad, sin investigación. Escuchaste y no tenías ningún crédito o responsabilidad de hacer cualquier cosa. Eso es lo que significa la palabra escuchar en esa escritura, en el idioma original, que donde dice, pero no solo escuchan la palabra, lo que dice. Y tenemos muchos, esa es la cosa, tenemos muchos auditores en la iglesia. Vienen a la iglesia o están viendo en el tele, escuchan la palabra de Dios y se van sin ninguna intención de ser cambiados. Y debemos responder a la palabra de Dios, dejar que nos cambie si vamos a ser bendecidos por ella. Santiago dice que es autoengaño cuando no dejamos que nos cambie. Creemos que solo ganar contenido y conocimiento nos está haciendo espiritualmente maduros. Pero sabes que la prueba de madurez no es el conocimiento. La prueba de madurez es el carácter. Es el carácter. Mucha gente tiene un gran conocimiento de la Biblia y son enanos espirituales. Puedes estar en la iglesia 20 años, tomar todo tipo de clases, ir a la escuela bíblica, estudiar teología, obtener un diploma de rema. Puedes hacer todo tipo de cosas para impresionar a todos con todos sus logros de estudio y capacitación, pero el único indicador verdadero de madurez espiritual es el carácter, no tu conocimiento. Durante los años, he visto líderes ir y venir a lo largo de los años, enanos espirituales, con años de experiencia y entrenamiento. Y de hecho, una vez, hace muchos años, una pareja se enojó mucho conmigo porque no los convertiría en líderes. Y eso es lo que me dieron. ¿Sabes qué? No queremos servir en su equipo de todos modos. No podemos servir en un equipo donde nosotros sabemos más que el liderazgo. Mi esposo y yo estamos al nivel de un pastor. Es en serio. Es exactamente sus palabras. El carácter determina la madurez espiritual. Necesito practicarlo, aplicarlo en mi vida, vivir. Aquí está la cuestión del conocimiento. El conocimiento aumenta la responsabilidad. La responsabilidad de hacer algo. Cuanto más sabemos, más somos responsables de ponerlo en práctica. ¿Qué estoy haciendo sobre lo que sé? Jesús dijo, Lucas, capítulo 12, versículo 48, dice, en cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Me encanta lo que dice Santiago en Santiago capítulo 4, versículo 17. Dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Amén o ouch. Por ejemplo, aquí está mi ilustración tonta. Digamos que tú estás preocupado por mi salud. Vienes a mí, me dices, Pastor Jeff, a medida que avanzas en tus años de vejez, no queremos que tengas un cuerpo flácido y gordito, estés fuera de forma y demasiado tarde. Y así que tú tomas una ofrenda aquí en la iglesia y me compras el libro de físico-culturismo de Arnold Schwarzenegger. Y tú dices, Pastor, este libro puede cambiar tu vida. Es fantástico. Ha cambiado la vida de millones de personas. Te mantendrá fuerte. Será una bendición para ti. Lee este libro, te va a cambiar. Y yo digo, ay, qué padre, genial, muchas gracias. Y sí, y me voy por 6 meses. Y luego regreso y soy el mismo tipo. Todavía redonda. Y tú dices, ¿qué pasó, Pastor? ¿Qué pasó? ¿No leíste el libro? ¿Y qué pasaría si te dijera, Ah, sí, leí el libro, lo disfruté. Ese es el mejor libro que he leído. Me encantó. Incluso subrayé partes de él con marcadores y de colores y secciones memorizadas de él. Incluso comencé un estudio grupal del libro y todas las noches pasaba un par de horas estudiándolo. ¿Con qué frecuencia hacemos eso con la palabra de Dios? Pero otorgamos premios por memorizar las escrituras, pero no otorgamos premios por hacer las escrituras. Piénsalo. Recibimos una placa que dice, leí la Biblia en un año. Pero nunca vemos placas que digan, hice la Biblia. Quizás deberíamos hacer eso. Tienes que ser un hacedor de la palabra. Me engañé a mí mismo al pensar que porque tenía conocimiento, eso me hizo madurar, madurez. Tener conocimiento de un libro de culturismo no produce músculos. El hecho de que sepamos algo no significa que lo hayamos puesto en práctica. Muchos creen, pero no practican. Pero no practican. Santiago dice, son oyentes, pero no hacedores. Él dice, si quieres ser bendecido, tienes que vivir la palabra de Dios. No solo escucharla, no solo saberla, tienes que hacerla. Y sabes, cuando salgas de esta iglesia, después del servicio, o apagas tu televisión, yo quiero que puedas hacer la palabra, no solo escuchar la palabra de Dios. Santiago 1:22, me encanta esta traducción. Dice, sin embargo, no nos engañemos. Este es un mensaje que no solo debemos oír, sino poner en práctica. ¿Qué mensaje? La palabra de Dios. Mi oración para ustedes hoy y todos los días es que sean hacedores de la palabra. Sí, en todos los pasos que expliqué, para que tú puedas experimentar las bendiciones de la palabra de Dios. Porque además hay demasiadas personas que solamente están echando un vistazo a la palabra. Ah, pues sí, escuchando tele, viendo sus predicadores favoritas en quién sabe qué, YouTube o lo que sea. Y está bien, qué hermosa, pero nadie está haciendo nada. Es como, estoy tomando ligeramente el poder de la palabra, ¿verdad? Y el impacto de la palabra que puede tener en tu vida. Cuando tenemos a nuestros dedos, nuestras manos, el poder más poderoso en todo el mundo, en el planeta, para cambiar cualquier situación, sanar enfermos y prosperar, y tantas cosas, promesas que tenemos aquí. Pero ¿quién está caminando, experimentando las bendiciones de la palabra? Porque hay muchos cristianos perezosos. Y hay personas que no entienden la importancia de la palabra. Cada uno de nosotros tenemos con nosotros el poder de todo el cielo, respaldándonos y ayudándonos en cualquier momento, si solamente podemos aceptarlo, recibirlo, poner en práctica, meditar y recordar y declarar y tantas cosas con la palabra. Y oro para que Árbol de Vida desarrolle la reputación de que la gente dice, hey, esta iglesia Árbol de Vida, durante la pandemia, durante cualquier momento, son hacedores de la palabra, practican lo que todos los demás hablan, lo viven. Me encanta una traducción de la Biblia llamada la traducción Phillips. No está disponible en español, pero eso es lo que dice Santiago 1, versículo 25 de Phillips. El hombre que pone en práctica la ley gana la verdadera felicidad. Me encanta eso. Vas a vivir y experimentar todas las bendiciones de la palabra de Dios. Jesús en Mateo 7 cuenta la historia del hombre constructor, sabio y necio. Él dice que el tonto constructor construye sobre arena. El necio es como el tipo que escucha la palabra de Dios, pero no hace lo que dice. El hombre sabio es quien lo escucha y luego sale y hace un intento de ponerlo en su vida. Practícalo. Jesús dice en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 17. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Creo que la definición más simple de madurez es ser un hacedor de la palabra. Eso es lo que significa ser maduro. Haces lo que dice la Biblia. Santiago dice que la bendición de la Biblia llega cuando comenzamos a vivirla. Amén. Tenemos que hacerlo. Yo quiero retarte para hacerlo, poner en práctica. Deja de tomar ligeramente la palabra de Dios. Es tiempo que entendemos el valor y la importancia de cómo activarlo en nuestra vida y ser fiel a lo que dice y ser fiel en nuestro tiempo con eso y siguiendo todos los pasos que aprendimos hoy. Y vamos a orar. Aleluya. Padre, no podemos ignorar lo que dice tu palabra. Nos has dicho que seamos hacedores de la palabra, que practiquemos lo que ya sabemos. Señor, ayúdanos a hacer lo que tenemos que hacer, no engañarnos a nosotros mismos, no mirar el espejo de la palabra y alejarnos sin cambios. Ayúdanos a no perder el punto que necesitamos recibir tu palabra con la actitud correcta y debemos reflexionar sobre a través de la lectura, el estudio, la meditación y poner en práctica. Señor, que más que nada necesitamos responder y permitir que viva en nuestras vidas. Ayúdanos a caminar en eso, Señor. Ayúdanos a ser fiel a la palabra y el tiempo necesario para llenarnos con todo lo que necesitamos para caminar en las bendiciones de la palabra. Aleluya. Si estás viendo hoy y si nunca has abierto tu vida a Cristo Jesús, hazlo esta mañana. Pídele que entre en tu corazón. Ese es el primer paso. Di más o menos, Jesucristo, no lo entiendo todo, pero quiero que vengas a mi vida y yo quiero ser un creyente. Ahora es tu momento para ser un hacedor de la palabra, por poner Cristo Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Si nunca lo has hecho, si no estás seguro a dónde vas a pasar tu eternidad después de este lado de la vida, entonces sabes que necesitas tomar primer paso en ser un hacedor de la palabra y entregar tu vida a Cristo Jesús, a Dios por medio de su Hijo Cristo Jesús. Y Él murió por ti en la cruz. Él te perdonará tus pecados si se lo pides. Él te dará un nuevo comienzo, dice la Escritura. Y si esa es su oración hoy, repiten esta oración después de mí. Todos en voz alta. Padre Celestial, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Hoy le doy mi vida a Jesús. Pongo mi esperanza en Jesús. Creo que murió para perdonar mi pecado. Y al tercer día resucitó para darme vida. Te recibo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Recibo esta vida. Recibo esta gracia, tu gracia. Recibo tu propósito. He decidido seguirte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.